En el amplio tema de las vacunas contra la COVID-19, un elemento fundamental es la logística. Producir la vacuna, transportarla, almacenarla, llevarla a los centros de vacunación, son numerosas etapas que requieren una rigurosa organización. En el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, los retos son mayores al tratarse de una vacuna de ARN mensajero muy frágil, la cual necesita para su conservación muy bajas temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados. Todos estos factores se toman en cuenta y en esta organización, los llamados flujos de información son indispensables desde el pedido de la vacuna hasta su aplicación final. Pablo Cardoso es director técnico de la empresa Wixa, especializada en flujos de información.
Wixa es una empresa especializada en el desarrollo del flujo de información entre los sistemas de diferentes empresas, que sea de transporte, de logística o de automóvil. Y este flujo de información sirve a manejar todos tipos de flujos logística, de venta o de finanza.
Pues precisamente nos gustaría hablar de una logística muy particular que es las vacunas, ¿no? En estas campañas se están ya aplicando en varios países la vacuna de Pfizer, pero tiene una logística muy particular porque tiene que ser conservada a menos 70 grados. ¿Cuál es el reto de la logística en las vacunas con respecto a su empresa?
Bueno, nuestra empresa está especializada en el flujo de información. Significa que es un paso importante en el proceso general logístico de distribución de vacunas. El flujo de información sirve a mejorar el flujo logístico físico. Por ejemplo, el manejamiento de los almacenes, el flujo de información permite asegurar que los almacenes van a tener lugar para recibir las vacunas que van a llegar por primero por avión y luego transportado por camiones. Un problema, como has dicho, es la temperatura. Estamos acostumbrados a transportar productos de alimentación a una temperatura de menos 25, menos 30, y en este caso menos 70 es una temperatura muy baja. Es un reto, pero hemos encontrado soluciones para manejar esta temperatura, pero el reto mayor sería también de manejar el volumen gigante de vacunas que hay que distribuir en el país entero.
En el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, esta se fabrica en Estados Unidos, pero también en la planta de Puurs, en Bélgica, donde se fabrican lotes destinados a la Unión Europea. Recientemente se anunció que una nueva planta en Marburgo, en Alemania, va a aumentar la capacidad de producir hasta 750 millones de dosis adicionales para este año. Con estas nuevas extensiones, Pfizer va a poder producir 2.000 millones de dosis de su vacuna hasta fines del 2021, mucho más que la anterior estimación de 1.300 millones de dosis. Pero la vacuna, una vez fabricada, tiene un largo camino que recorrer. Pablo Cardoso, de la empresa Wixa, nos explica cómo los circuitos cambian según el lugar.
Este es distinto de un país al otro. En el caso de Francia, como no producimos la vacuna aquí, nos vamos a recibir las vacunas por avión. Y luego, estas vacunas van a ser transportadas con camiones en centros logísticos regionales. Y después van a ser transportadas por centros logísticos regionales de una forma capilaria. Y es el proceso que fue elegido para Francia.
Y van a ser camiones especiales, entonces, camiones con congeladores, con congeladoras o más bien con refrigeradores muy especiales que pueden estar a menos 70.
Vamos a utilizar neige carbónica y azote un producto con una temperatura muy baja que permite conservar las vacunas a menos 70 grados. Pero no es un equipo específico al camión, es un equipo adicional que va a venir dentro del camión. Entonces, pero eso no es realmente la parte de nuestra empresa. Nuestra especialización es más el flujo de información.
De acuerdo. Entonces, una parte es este transporte. Después también hay otras etapas importantes, ¿no? ¿Cuáles son?
Bueno, el primer paso es de encontrar almacenes, asegurar que hay espacio para poner todas las vacunas recibidas. Eso, por ejemplo, nuestra empresa Wixa, con el manejamiento de flujo, aseguramos con el flujo de información que hay lugar en los almacenes y si no hay, los sistemas pueden mandar alertas para asegurar que podemos recibir todas las vacunas que llegan. Entonces, el primer paso sería la recepción en centros logísticos y el paso siguiente sería la entrega de las vacunas a centros regionales y a los clientes finales por camiones. De la misma forma, para manejar de una forma eficiente los transportes, hay otros flujos de información para pedir los camiones y entregar las vacunas en los camiones.
Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los retos técnicos? Es decir, con respecto a otros a otras operaciones que ustedes llevan a cabo. Es decir, en este caso concreto de vacunación, ¿cuáles son los retos técnicos?
Bueno, hemos visto el primero reto, que sería la temperatura, otro que sería el volumen de vacunas que hay que manejar, y un otro reto sería la trazabilidad. Es que los diferentes sistemas de información, es muy importante de tener una trazabilidad de cada producto que se ha estocado o transportado para seguir el flujo de vacunas.
Hasta la fecha, la Unión Europea ha firmado 6 contratos de reservas de dosis con diversas compañías farmacéuticas, alcanzando un total de 1.500 millones de dosis, de los cuales 200 millones serían para Francia, tomando en cuenta que se necesitan 2 dosis por persona. La vacuna Pfizer-BioNTech fue la primera en tener la autorización para ser utilizada, seguida de la vacuna Moderna. Ambas son de tipo ARN mensajero, un material genético que lo hace muy frágil y que complica su logística. El biólogo Pedro Romero, investigador postdoctoral en la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Perú, nos explica.
En biología molecular es común tener un laboratorio en el cual tú tengas una refrigeradora que tenga esa temperatura, ¿no? Para poder conservar tus muestras y poder conservar el ARN. Sin embargo, en la realidad es mucho más complicado poder mantener una solución o estas vacunas a esas temperaturas, ¿no? Y por lo que sé hasta ahora, Pfizer está proveyendo no solo la vacuna, sino unas cajitas, ¿no? Donde van a ir estas vacunas en temperaturas ultra bajas, pero solo por cierto tiempo. Esta vacuna no está hecha para pues ir hasta la punta de los Andes, ¿no? Está hecha para ser usada sobre todo en hospitales o en institutos de investigación, lugares que tengan estas facilidades para poder conservarla.
La vacuna, producto de la alianza del laboratorio británico AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, ya se aplica en el Reino Unido y no tarda en tener también su homologación para la Unión Europea. Una ventaja de esta vacuna más clásica es su conservación, al ser menos frágil que las otras 2 vacunas de ARN mensajero. El biólogo Pedro Romero.
Lo bueno de la vacuna de AstraZeneca es que no necesita temperaturas tan bajas. Me parece que con 4 o 8 grados, temperaturas que podemos tener en nuestros coolers o en una refrigeradora común, esta vacuna se puede mantener. Entonces, si bien esto parece una carrera, ¿no? De quién llega a la vacuna primero, en realidad necesitamos diferentes corredores, diferentes competidores. Así como tenemos una vacuna que ya sabemos que puede funcionar bien, pero que solo puede ser utilizada cuando tengamos cierta cadena de frío, necesitamos otras vacunas que puedan ser llevadas a muchos otros lugares, ¿no? Recordemos que el mundo no solo son las capitales de los países, ¿no? Y tenemos mucha gente viviendo en lugares donde no hay la logística suficiente. Tenemos que llegar a ellos, ¿no? La vacuna debe ser para todos, no solo para uno.
Otro reto en estas campañas masivas de vacunación es luchar contra la desconfianza que suscitan las vacunas, como señala el doctor Juan Carlos Chasques del Hospital Europeo Georges Pompidou de París y miembro de la Comisión Europea para la COVID-19.
Hay un movimiento tan peligroso contra la vacuna que realmente es lamentable. Es un movimiento ilógico contra una vacuna nueva. De golpe aparece la conspiración contra la vacuna. Yo pienso que es muy importante que la gente tenga confianza. Está completamente injustificada la duda que hay sobre esta nueva vacuna del COVID, cuando en los años anteriores toda la gente lo hacía con mucha colaboración, confianza. Los grupos que están trabajando son muy serios y no ha habido complicaciones graves, y por eso nosotros que estamos en salud pública, nosotros desde la Unión Europea, a través del grupo COVID, que es cooperación en cardiología y en neurología, podemos decir que se puede hacerlo con confianza. De la mejor manera posible se ha hecho y se ha hecho bien.
Las nuevas variantes que han aparecido en Reino Unido, Sudáfrica y Japón complican también la situación y surge la duda de si las vacunas contra la COVID-19 son eficientes frente a estas nuevas mutaciones. Es lo que le preguntó nuestro colega Carlos Herranz a la doctora Marta Cohen del Hospital de Niños de Sheffield del Reino Unido.
Bueno, hasta ahora, según estudios preliminares, no. Por supuesto que cada laboratorio va a tener que ponerse las pilas, como decimos en Argentina, para un análisis de laboratorio y exponer en un cultivo la nueva cepa con anticuerpos de los voluntarios vacunados con la vacuna de Oxford, de Pfizer y de Moderna, que son las aprobadas hasta ahora. Pero, ¿cómo? Se piensa que no, porque si bien esta mutación es muy significativa, la de que afecta a la cápside de la glicoproteína S, en realidad el virus para ingresar a la célula necesita varios factores. Y este es uno de los factores. Los demás factores estarían siendo inhibidos por los anticuerpos despertados por las vacunas. Entonces, se piensa que como el ingreso es multifactorial y los demás factores estarían bloqueados por la inmunidad de la vacuna, entonces pudiera ser que siga sirviendo la misma vacuna, siga siendo eficaz.
Además de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, hay otras que ya se están aplicando en el mundo, como la rusa Sputnik o las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac. Otras vacunas, como la de Sanofi, están en la fase 3 de los ensayos clínicos y cada día hay más países que se suman a esta vasta operación, pero muy compleja, que es la vacunación masiva de su población.